Estados Unidos y China saben ustedes bien que se encuentran en guerra.
Un fondo soberano para España.
¿Qué llevó el ataque? Fue Bessel. No se va a iniciar una tendencia bajista. Por una razón muy sencilla. Porque el 3 de noviembre se celebran las elecciones de medio mandato en los Estados Unidos. Deben ustedes tener en cuenta que Bessel es un gestor de éxito de fondos de inversión. Bessel trabajó con Soros cuando Soros expulsó a la libra, desató el ataque sobre la libra que lo expulsó del sistema monetario europeo. Y el que llevó el ataque fue Bessel. Luego Bessel está vigilando permanentemente la volatilidad. Él no quiere que el SP500 se desplome antes de las elecciones de medio mandato. Y tienen ustedes muchas pruebas. La primera, ¿cómo ha actuado con la crisis del yen? Para asegurarse que el yen para su depreciación frente al dólar, ha intervenido conjuntamente con el Banco de Japón. Porque no quiere que las bolsas caigan. Primer síntoma. En segundo lugar, saben ustedes que está manipulando el índice MOVE, que es básico para los niveles de liquidez. Bueno, para que el índice MOVE caiga y haya liquidez suficiente. Y el que manda es Bessel. Y Bessel no va a dejar que las bolsas inicien una tendencia bajista antes del 3 de noviembre.
En OPLA, varios de los miembros somos españoles y queremos que la economía de nuestro país pues crezca y sea estable. Así que se nos ha ocurrido que podríamos diseñar un fondo soberano para España. En el vídeo de hoy vamos a estudiar 4 de los fondos soberanos más grandes del mundo. ¿Qué decisiones han tomado y qué implicaciones ha tenido sobre las bolsas de sus países? Y al final vamos a ver qué ha hecho el fondo soberano más grande de todos, para ver qué podemos aprender y sobre todo qué podemos evitar para el fondo soberano de España. Empezamos por Japón. En Japón es el GPIF, el fondo de pensiones más grande del mundo. Y tiene lo que vendría a ser entre el 6 y el 7% del TOPIX, el índice japonés. Este fondo de pensiones estuvo invirtiendo en bono japonés durante años, pero en 2014, en noviembre de 2014, cambiaron el guión y permitieron que el 50% del fondo fueran acciones. ¿Y qué impacto tuvo esto? El Nikkei subió un 20% y ahora el fondo marca un récord de casi 300 billones de yenes. Pero esto es tan bonito como lo hemos pintado. No, hombre, no, aquí hay una trampa. Como veíamos en el vídeo anterior, Japón ha estado sistemáticamente devaluando su yen. El vídeo anterior, muy importante, sobre el carry trade. Aquí dejamos el link. Entonces, si lo medimos en dólares, lo que ha ganado este fondo no es ni la mitad. Les habría salido más rentable invertir de forma recurrente en el SP500. Pero en cualquier caso, el fondo ha subido y no han provocado dramáticas caídas en la bolsa de Japón. Ahora vamos a Corea del Sur, con el NPS. Además, 2026 es que ha sido el año del índice Kospi, con la inteligencia artificial, los semiconductores y la memoria. El índice se ha duplicado en meses y además en este caso no había asuntos de cambios de divisa como pasaba en Japón. La subida ha sido real. Pero aquí viene la decisión que nos importa. El NPS tenía una regla automática en la que no permitía que más del 15% de su cartera fueran empresas coreanas. ¿Pero qué pasó? La bolsa suya subió, ellos no vendieron y en el máximo del Kospi cambian la regla. Y ahora se encuentran que tiene una cartera que el 30% en vez del 15% son acciones coreanas. ¿Y qué pasa? El Kospi se desploma, la peor crisis de 2008. Y el NPS, que podía ser una herramienta de estabilización, se convirtió en un amplificador de la crisis. Ahora vamos a China. En 2007 nace el CIC. Y este fondo representa entre el 8 y el 10% de la bolsa de Shanghai. En 2007 el pico de su mercado decía en invertir miles de millones en bancos americanos. ¿Y qué pasó? La crisis de las hipotecas basura. 70% de caída y 19 años después todavía no se han recuperado. Si ahora nos vamos a Singapur, una historia muy similar a China, pero con un impacto peor. Porque en este caso, su fondo soberano Temasek representa más del 40% de la bolsa de Singapur. Si estudiamos cualquiera de estos fondos, incluso el de Japón, les habría salido más rentable simplemente invertir recurrente en el SP500. Nosotros en OPLA, cuando hacemos esto, lo hacemos en Freedom 24. Tiene una plataforma sencilla, pero con todas las herramientas que necesitamos. Además, tiene miles de ETFs europeos, internacionales, UCITS, para los clientes particulares europeos. Y además, es que para realizar estas inversiones recurrentes, por ejemplo, sobre el SP500, es súper sencillo, porque eliges el valor, el ETF, la cantidad que quieres invertir y la periodicidad, y conectas tu tarjeta de crédito. Y ya está. Pero como decimos siempre, realizar inversiones recurrentes para nosotros tiene sentido cuando el valor o el índice está en tendencia alcista. Y si no, pues no. Pero no es problema, porque en Freedom 24 puedes desactivarlas cuando quieras. Aquí en la descripción te dejo un link para que te hagas una cuenta gratis totalmente online en Freedom24. Pero es que más allá de las inversiones o los aciertos que hayan podido tener estos fondos, sacamos otra conclusión mucho más importante. Japón, el 6% de su índice. Corea, el 8%. China, el 10%. Singapur, el 40%. Y las caídas representan 0, 7, 70, 60%. Lo que podemos ver es que cuanto más porcentaje del índice de su país tienen estos fondos, más volatilidad tienen sus mercados. Si un fondo es suficientemente grande para salvar su mercado, también es suficientemente grande para hundirlo. Bueno, ¿y qué ha pasado con el fondo soberano más grande de todos? 2 billones de dólares. El Fondo Soberano de Noruega. Este fondo se fundó en la crisis bancaria más grande de su historia, 1990. Lo fundaron con una regla. Este fondo iba a tener el 0% de la bolsa de Oslo. ¿Y cómo le salió? Os animo a que veáis el gráfico de la bolsa noruega, el OSEBX, y nos contáis qué os parece.
Les voy a decir a la conclusión a la que hemos llegado en el equipo de Opla. Nosotros creemos que aquí hay un factor clave. Estados Unidos y China saben ustedes bien que se encuentran en guerra. Y el frente, el primer frente de la guerra que hemos visto, ha sido la lucha en el Estrecho de Hormuz. Antes habíamos visto el control por Venezuela, el control de Venezuela. Lo que realmente quieren las élites dominantes de los Estados Unidos es controlar el flujo de petróleo a través del Estrecho de Hormuz y no van a renunciar a ello. Y China está tratando de impedírselo, apoyando a Irán. Efectivamente. Bien. Estados Unidos quiere controlar el flujo de petróleo y además que las operaciones se hagan en dólares. ¿Para qué? Para así defender su dólar. ¿De acuerdo? Y que siga teniendo ese poder dominante en los mercados financieros y que Donald Trump pueda seguir emitiendo los dólares que compre todo el mundo. Bien. Ustedes saben que Donald Trump prometió un fondo soberano. Bien. ¿Hay precedentes? Pues sí, lo tenemos en Japón. Bueno, ¿qué nivel tiene el Fondo Soberano de Japón? Pues controla prácticamente el 8% de la capitalización del Nikkei. También uno famoso es el de Noruega. ¿Cuánto puede tener el Fondo Soberano de Noruega? 3 billones de dólares. Bien. Pues Donald Trump quiere hacer otro fondo soberano. A ustedes ya tenemos un precedente. Compró participación en Intel, compró participación en MP. Pero eso fue peccata minuta. Eso fueron las primeras pruebas. Esto fue para a la gente hacerle ver que lo va a hacer. ¿De acuerdo? Que va a llevar una política industrial como la ha llevado China durante la última década. ¿Esto qué supone? Efectivamente, lo que ustedes están pensando. Que va a comprar acciones de las empresas estadounidenses. ¿Hasta qué nivel? Pues hombre, si estamos hablando de que Japón tiene el 8% del Nikkei, pues me imagino que Estados Unidos querrá tener al menos el 4 o el 5% de la capitalización del S&P 500. Efectivamente. Luego, ¿esto qué supone? Unas compras enormes durante el año 2027 y 2028.